decíamos al comienzo del programa, los datos de la pobreza en el archipiélago siguen siendo graves, a pesar de ese pequeño descenso de 2,4 puntos. Ayer precisamente visitaba Fernando Clavijo las instalaciones de Cáritas en Las Palmas de Gran Canaria, donde además le contaban cómo ha ido incrementándose el número de personas atendidas con problemas de salud mental. Está ya con nosotros Gonzalo Marrero, director de Cáritas Diocesana en la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
Buenos días.
Esto es, entiendo, preocupante, ¿no? Porque por lo que contaban ustedes ayer, pasan de atender a un porcentaje mínimo de un 0,3% de personas con problemas de salud mental a un 30%, ¿no?
Sí, después de la pandemia empezamos a notar un incremento progresivo del número de personas atendidas con problemas de salud mental y adicciones, y ese número se ha ido incrementando de forma progresiva hasta el año 2023, que es el último del que estamos perfilando los datos.
Y esto, no sé si podemos hacer esa correlación, Gonzalo, vincularlo a la pandemia, ¿no? El número de personas que ha ido aumentando por problemas de salud mental, porque eso es lo que dicen las estadísticas generales, ¿no?
Efectivamente, yo creo que la hipótesis más común de explicación es que este incremento de los problemas de salud mental y las adicciones, pues se han incrementado de manera drástica durante la pandemia y luego han continuado.
Y llama la atención también el número de personas que tocan la puerta de Cáritas con trabajo. ¿Sube esta cifra, Gonzalo?
Sí, lleva subiendo desde hace 2 años, pero el año 2022 hubo una subida importante y se ha mantenido en el año 2023. Entonces, si nosotros, por ejemplo, desglosamos un poquito el salario mínimo como hace la encuesta de condiciones de vida de la que tú te hacías eco al principio, cogemos los 1.100 euros y descontamos una media en esta provincia entre 600 y 700 euros para un alquiler, quedan 500. 500 le descontamos el agua y la luz y los alimentos, y entonces ya pues prácticamente no le llega. Y luego
hemos leído además el dato, Gonzalo, de que por ejemplo en el último año el alquiler en Las Palmas de Gran Canaria ha subido un 10%, o sea, en un año un 10%, claro, que así normal que con el salario mínimo no te llegue, ¿no?
No llega. Y luego después hay un sector de población que el presidente ayer en sus declaraciones fue muy prudente, se situó en los mínimos, de que el nivel de economía sumergida en Canarias está en torno al 20%. Y entonces un sector de esta población que trabaja en negro o en la economía sumergida, pues tiene salarios por debajo del salario mínimo y no tiene cobertura social.
No. Oye, Gonzalo, ¿le siguen llegando chicos que han estado atendidos en centros de menores inmigrantes y que cumplen los 18 años y no saben qué hacer?
Sí. Y sigue aumentando, porque la política sigue siendo la misma. El día antes de cumplir 18 años le avisan que al día siguiente ya tienen que salir en la calle. Y un grupo importante que ayer le llamó la atención al presidente, las personas que estaban esperando para entrar en los servicios de ducha, de lavandería y comedor de Cáritas, son personas jóvenes en torno a los 18, 19 años que han salido de los centros de menores y se encuentran
esto cuesta, Gonzalo, perdón, entenderlo. O sea, hasta que cumplen 18 años, estos chicos, se les dedica a cada chico 3.000 euros al mes para mantenerlos bien, para que estén en buenas condiciones, y después, una vez cumplen 18 años, adiós. ¿No sería más razonable compartir ese dinero para que después de los 18 años puedan tener al menos, no sé, una formación, que terminen una formación y después ya cuando tengan una formación, pues que puedan ser un poco más independientes? Porque es que eso no se entiende. O sea, hasta los 18 años es maravilla, después de los 18 años búsquense la vida.
Sí, bueno, yo creo que, vamos a ver, la política que se está llevando con los menores es un disparate. O sea, no tiene racionalidad. Es, vamos a ver, si se gastan unos recursos, como tú dices, en torno, efectivamente, ¿no? Como tú dices correctamente, en torno a 3.000 euros al mes por menor, es una cantidad muy importante. O sea, muy importante. Si cualquier familia de cuatro miembros le estamos diciendo que para que pudieran vivir le vamos a poner un salario de 12.000 euros al mes, ¿no? Y esas personas están en un centro de menores y salen sin formación para el empleo, sin tarjeta para acceder al empleo, sin permiso de residencia, por tanto, no pueden participar de los beneficios sociales de estar empadronado en algún municipio de nuestra comunidad, y porque tenemos que respetarle la libertad y le pasamos de que hasta hoy usted tiene todo cubierto con unas condiciones excelentes, no le hemos exigido nada y al día siguiente usted está en la calle sin nada. Dices tú, ¿eso en qué desemboca? Con los datos que nosotros tenemos en Cáritas, desemboca con dos problemáticas específicas. Una, correo de tráfico de drogas, y segundo, prostitución.
Tremendo, Gonzalo, lo que nos estás contando.
Es durísimo porque además se están dilapidando recursos públicos en cantidades muy importantes.
Porque yo siempre digo lo mismo, quiero decir, a estos chicos, por supuesto que hay que atenderlos de maravilla, darles la formación que necesitan, tenerlos bien acogidos, de todo punto de vista, pero, o sea, ¿qué familia en Canarias, Gonzalo, se gasta 3.000 euros al mes en un chico?
Nadie, nadie, porque es una cantidad importantísima, sí, muy superior, la cantidad que financia el gobierno es muy superior a los costos reales de la formación de los menores. Y luego después el disparate de formar una persona, que un chico con 18 años, menos un día tiene todo y al día siguiente no tiene nada.
Sí, no, no se entiende.
No se entiende.
Los compañeros quieren saludarlo también y preguntarle. Jaime, comienzo contigo.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Evidentemente este último capítulo pues requiere un comentario aparte y detenerse y analizar y seguir, digamos, analizando el tema, porque lo que acabamos de escuchar es tremendo, ¿no? Pero más allá, por abrir el foco, de todo lo que hemos escuchado, nos quedamos con la sensación de que la pandemia no ha terminado en términos de dificultades, ¿no?
Sí, hay una cuestión ahí, Jaime, que es que muchas personas tienen la convicción de que cuando se produce una mejora estadística en un estudio, al día siguiente todos los ciudadanos participan de la mejora. Y sabemos que entre que algo mejora y llega a la ciudadanía, es un sistema de círculos concéntricos y los que están más cerca son los que primero reciben el impacto y los beneficios del impacto. Y después se van diluyendo a medida que nos vamos acercando a las clases con menos recursos. Y las clases más vulnerables y marginales, puede suceder que haya una mejora en las tasas de arope, en el crecimiento económico, en el crecimiento del empleo, pero a ellos no les llega.
Sí, es que efectivamente en la teoría, perdón, de los círculos concéntricos, los círculos de los más vulnerables, digamos, esa onda expansiva de la que habla, de los beneficios, de los datos estadísticos positivos, etcétera, claro, hay veces que ni siquiera llegan a esos círculos concéntricos de tal manera que van empatando una crisis con la siguiente.
Sí, las clases más vulnerables empatan una crisis con la siguiente.
Santi.
Sí, lo que está diciendo ahora mismo me lleva también a pensar que a lo mejor son necesarias otro tipo de soluciones o a replantearnos este asunto, porque lo cierto es que el indicador de la ROPE no ha mejorado mucho en Canarias en los últimos 16 años. Es decir, en 2008 este indicador estaba casi en el 35%. Hablo del de riesgo de pobreza y exclusión social, que es el que estamos considerando hoy. En 2009 estaba en el 38,2. En el 2010 en el 35,7. El punto más alto se vivió en el 2016. En ese momento había un 44,6% de la población que estaba en riesgo de pobreza y exclusión social, pero jamás, menos en esta última, en este último informe correspondiente al 2023, ha estado por debajo del 35%. Es decir, le pese a quien le pese, a que hay una cronificación obvia de la pobreza en Canarias.
Sí, eso. Los datos que tú pones son contundentes.
Entonces,
y siempre...
es que, lo siento mucho, perdone que le interrumpe, ¿no? Pero es que, por mucho que nuestros representantes quieran ponerse empeño, no sé, o nuevas estrategias, la verdad es que estamos fracasando miserablemente.
Sí, o sea, nuestro sistema económico en Canarias, vamos a ver, el sistema económico en España es un fracaso por la distribución de la renta, no por la producción de riqueza, porque no podemos olvidar que España es la cuarta economía de la Unión Europea, pero sí por la distribución de la pobreza a nivel del Estado. Fíjese, hay un dato alarmante, que cuando pasamos de analizar el riesgo de pobreza en porcentajes que nos da una cifra más dulce, ¿no?, y más suave, decimos riesgo de pobreza en España 26,5%, pero cuando traducimos eso, como dicen en mi pueblo, y lo picamos menudo, de 47,4 millones de personas que hay en España, 12,5 millones están en riesgo de pobreza. Y cuando cogemos el 33,8% de Canarias, que hay una pequeña mejora, de 2,2 millones de habitantes estamos prácticamente en 750.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Los datos son, como usted dice, durísimos y estructurales. Se permanecen en el tiempo de forma sistemática.
Siempre que se dice esto, pues nos escriben los oyentes, ¿no?, para preguntarnos qué significa esto de en riesgo de exclusión social. ¿En qué situación están estas 750.000 personas, Gonzalo?
Vamos a ver, voy a coger un dato que es el primero que llama la atención. Digo, cuando los datos estos tan gordos los bajamos un poquito más, ¿no?, y yo ayer estaba calculando, digo, voy a ver en las estadísticas el número de niños y niñas que no consumen proteína suficiente, ¿no? O sea, no comen carne, pollo, pescado durante la semana, que es uno de los indicadores. Tenemos en España 500.000 de niños y niñas subalimentados. Entonces, no pueden otro... Ese es un indicador muy importante. Hay un dato ahí que es está muy cogido con pinza, pero que cuando en el lenguaje coloquial o en los comentarios de los ciudadanos es bueno, pero realmente estas personas en riesgo de exclusión pasan hambre. En España, digo, en Canarias actualmente, que es lo que nos interesa a nosotros, porque los datos, cuando los mantenemos a nivel autonómico, las dos caritas y cruzamos los datos, estamos en posiciones similares, un poquito más arriba, un poquito más abajo, podemos decir que hay 150.000 personas al menos que pasan hambre en Canarias actualmente. Hambre es no hacer tres comidas al día. Desayuno, almuerzo y cena.
150.000 personas que pasan hambre.
Sí.
¿Por qué? Porque no tienen las tres comidas.
Hambre subrayado en rojo.
Sí, sí. O sea, que lo pasan mal. O sea, que en determinados tramos del día Les gustaría echarse algo a la boca, pero no lo tienen.
No lo tienen, efectivamente.
Y de resto, hasta 750.000 personas, el resto son personas que a lo mejor llegan justitos, o si tuvieran, no sé, la avería del coche o un médico, porque tal, no tienen ese dinero, ¿no?
No llegan porque primero hay un sector de economía sumergida creado por la propia ley, ¿no? Que es que cualquier migrante que venga de América Latina para tener su situación regularizada en España necesita residir en el territorio al menos 2 años en situación irregular, y mientras está en situación administrativa irregular, pues todos sabemos lo que pasa.
Gonzalo, como siempre, gracias por estar disponible al otro lado del teléfono para la audiencia de la cadena COPE, y felicidades a todo el equipo de Cáritas en Canarias, que hace ese maravilloso trabajo para que estas personas no lo pasen tan mal.
Muchísimas gracias a ustedes y a tu disposición cuando lo necesites.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo
fuerte. Buenos días.